Esto es ESPN Radio Fórmula.
Cristian, ¿cómo será tu llegada a la América?
Bueno, hubo una vez un partido Santos América y el presidente pues de América habló conmigo y le dije no, que si algún día pues ellos necesitarían de mis servicios, pues yo estaría dispuesto y se me alisaría bien a buena hora, ¿no? Y ahí se fue conversando las cosas y después pues al final de este torneo ellos hicieron una llamada. Y le dije, no, sí, hay algo bueno para mí, para el club.
Descríbenos un poco lo que crees que sea el reto América.
Espero adaptarme lo más rápido, espero triunfar, espero hacer las cosas bien. Yo creo que el objetivo, lo más cercano, es hacer un buen torneo, darles alegrías yo de mi parte, ir a una primera liguilla y, obvio, estando ahí, creo que lo más cercano es apuntar al campeonato.
Una entrevista que le hizo en su momento John a Cristian Benítez. Se cumplen siete años, de la muerte de Chucho Benítez en Qatar. Chucho Benítez, un tremendo goleador, un paro cardíaco tras una peritonitis, un ecuatoriano que sin duda dejó una profunda huella en las Águilas del América. Un saludo en este miércoles 29 de julio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, un gusto saludarte a ti, a John. Sí, fue una racha estupenda que tuvo el América en la elección de su hombre fuerte en el ataque. Ahí tuvieron a Salvador Cabañas, ahí tuvieron a Cristian Benítez. Casi se da espalda con espalda esa elección de dos jugadores que habían triunfado. Uno en Santos Laguna, lo hizo también con el América. El otro con Jaguares de Chiapas, lo hizo también en el América, y lo subrayo porque no todos triunfan en el América. Hacerlo en ese equipo normalmente es más complicado.
Totalmente de acuerdo. Estaba en Santos Laguna, Chucho Benítez llegó al América en 2011, estuvo un par de años que fueron suficientes para dejar una huella profunda en el conjunto del América, uno de los grandes goleadores, un hombre con una gran corpulencia, una potencia física extraordinaria, goleador del conjunto del América, fallecido hace 7 años. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto y Ciro? Claro que recuerdo esa entrevista, fue en un hotel en Atlanta, un partido de la selección nacional contra Ecuador. Cristian me pidió que le hiciéramos medio de escondidas porque el jefe de prensa de Ecuador no quería que dieran entrevistas. También recuerdo cuando le dije, fue tu decisión esta semana decir que te ibas de Santos, ¿por qué? Y fue cuando hablaba de la época de mucha inseguridad, que los balazos pues ya tenían muy molesta a su esposa. Lástima que se nos adelantó Chucho Benítez. Si hoy le preguntas a Raúl Jiménez quién le dio más tips, a quién más le aprendió en el América, te diría que en paz descanse Chucho Benítez. Mucha gente se quedó con, pues también con esa duda de exactamente ¿qué le pasó el día que perdió la vida, Beto? Mucha gente se quedó con la duda de que como que nunca se supo bien qué pasó.
A tal grado, John, que el papá ha mencionado el deseo de exhumar el cuerpo de Benítez después de aquella repentina muerte, ¿sí?, en Qatar en el año de 2013. Pero un recuerdo cariñoso para este gran goleador de las Águilas del América, de Santos Laguna también. Y podremos platicar, Ciro, con Fernando Navarro, que al igual que Oribe Peralta y otros personajes del fútbol mexicano, ha dado positivo a COVID-19 el jugador del equipo de León.
Sí, recuerdo que apenas el lunes platicábamos con Hernaldo Moritz de lo que pasaba con Oribe Peralta, porque circularon las versiones de que tenía sinusitis, que tenía algún tipo de mal que lo excluyó de la concentración, o de más que de la concentración, de la convocatoria del juego del sábado de las Chivas, y desde luego que saltaba a la vista porque prácticamente Oribe Peralta, en ausencia de Alexis Vega, pensarías que es la siguiente alternativa del técnico para ocupar un puesto en la delantera. Se confirmó ayer, lo hizo oficial el equipo de Guadalajara y le deseamos pronta recuperación.
Exactamente, y la viuda de Chucho Benítez es hermana de la esposa de Renato Ibarra.
Ahora sí que el mismo suegro.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de martes aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a platicar con Fernando Navarro, que tiene coronavirus. Fer, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes?
¿Qué tal, Heriberto? Saludos a todos por allá. Pues, la verdad es que bastante bien. Nada más, como me escuchan, como agripado. Pero en términos generales, creo que me ha ido bastante bien.
Y es miércoles, no martes, perdón. Lo importante, Fer, es que te sientes bien dentro de lo que cabe. Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus síntomas?
El primerito fue como cuando estaba insolado. Uh-huh. Y así como que te da un poquito para abajo, y ya después empecé con calentura y cuerpo cortado. Fueron los primeritos. Y así estuve casi como día y medio. Y ya después como síntomas, pues de gripa en general, además es como un poco más fuerte.
Caray, y eso, Fer, te mando un saludo. Ciro Procuna, gracias por tomar la llamada. ¿Cuándo es que te empiezas a sentir mal?
¿Cuándo? El jueves, más o menos. Jueves en la tardecita ya me sentía raro, como sin fuerza y así. Uh-huh. Y pues ya en la nochecita, ya que tuve calentura, luego le hablé al doctor y me dijo, bueno, pues... mañana obviamente no puedes entrenar porque pues no sabemos qué sea, a lo mejor es una gripa y no pasa nada, pero si sí es, no podemos arriesgar a todo el grupo. Entonces pues ya se tomó esa decisión, me hice la prueba el sábado por la mañana y en la noche ya despuesito el partido ya pues me confirmaron que sí era COVID-19.
¿Cuánto tiempo transcurrió de la última prueba que te hicieron a que te empezaste a sentir mal?
Que habrán sido unas 30 horas. Uh-huh. Porque a nosotros nos hicieron la prueba el miércoles, y el miércoles yo salí negativo, y luego Esto fue ya el jueves en la tarde-noche.
¿Y tienes alguna idea de cómo pudiste contraerlo?
Otro jugador del club también salió positivo ese miércoles, entonces me imagino que pues que pudo haber sido por ahí, pero al final saber es muy muy difícil, puesto que hay mucha gente asintomática. Entonces pues ahora sí que nunca sabes ni siquiera, a lo mejor no fue ni siquiera contacto directo con la gente, no uh-huh. Al final no sabes, ¿no? Pero bueno, De lo que sé que pudo haber sido, pues a lo mejor eso, pero te digo, saber creo que está un poco difícil.
Claro. John.
Fer. John Sotzi, buenas tardes.
¿Qué tal, John?
¿Cómo encarar? A ti ya te dio positivo, hablas con tus compañeros. ¿Cuál es ese feeling que tienen como grupo para encarar lo que falta, que es mucho del torneo de Guardianes, cuando se están dando estas cosas? ¿Cómo le hacen para tratar de seguir lo más normal cuando saben que no se puede?
Pues creo que al final lo más importante va a ser siempre la salud, ¿no? De todos nosotros. Hoy sabemos, y bueno, hoy yo lo puedo decir, que esta enfermedad, claro que es algo de que preocuparse, pero esa gente que por ahí es deportista, que lleva una vida sana, que se alimenta bien, que hoy pues toma sus vitamina C y todas esas recomendaciones que nos hacen, creo que es importante que les hagamos caso, que lo sigan, y para que la idea es que no nos dé, pero que si nos dé, les pase como a mí. La verdad que creo que fui en un sentido como... Pues nos fue bastante, bastante bien. Te digo que habré pasado el viernes como mal día y lo demás pues como una gripa normal. Entonces, pues primero que nada, sí invitar a la gente a que lo haga, que sí sirve, todavía están a tiempo de estar mejor preparados para el virus en caso de, ¿no? A lo mejor sería claro que no nos diera. En cambio, en cuanto a nosotros como deportistas de alto rendimiento, creo que por lo mismo que te acabo de comentar, creo que, o por lo menos a mí en lo personal, y creo que es el sentir de algunos también de mis compañeros, es que, bueno, de alguna manera no estamos en riesgo, quizás se puede decir así, como quizá otro sector de la población que pueda tener algunas otras enfermedades sí, que sí les pega, ¿no? Entonces, respondiendo un poquito a tu pregunta, pues, en ese sentido, como que nos cuidamos obviamente al máximo. León creo que está haciendo muy bien el tema de protocolos de sanidad y todo eso, y también así que, pues, bueno, solo hemos dado todos de nosotros positivos. Y, pues, nada, es la nueva normalidad. Creo que entre más rápido todos nos pongamos las pilas y de alguna manera asumir que así va a ser la nuestra vida durante un cierto periodo de tiempo, creo que también va a ser que nosotros vivamos nuestras vidas lo más normales, lo más pues llevaderas posibles en estas épocas pues de pandemia. Entonces creo que la parte del fútbol es lo mismo, ¿no? O sea, saber que esto es la nueva normalidad, que esto no va a durar una semana o dos, que va a durar 6 meses, quizá un año, quizá a lo mejor más. Entonces saber mentalizarnos de que va a ser así, para que mentalmente pues no nos pese tanto y sea un poco más, como te digo, llevadero, y por qué no poder disfrutar también de estos momentos.
Yo soy de los que pienso, y lo he dicho en el programa, que el futbolista es privilegiado. Vivimos en un país que el gobierno no quiere hacer pruebas o no se han dado pruebas. Hasta cierto punto son un privilegio que a ustedes los estén cuidando tanto, ¿no, Fer?
Pues sí, digo, creo que ustedes más que nadie saben todo lo que se mueve alrededor del fútbol. Obviamente, como dices, pues nos toca ser privilegiados, por puesto que pues nosotros somos en este caso los más importantes para que este deporte se lleve a cabo y que la economía en gran parte o en alguna buena parte del país se reactive, porque pues tú sabes que los empleos directos son muchos, pero los indirectos son exponenciales. Entonces sí hay mucha gente de la que hoy está agradecida de que el fútbol regresó, y pues bueno, también está en nosotros que esto no pare y que siga, nos estemos cuidando, y bueno, los que nos toque la mala fortuna de tener esto, pues estar lo mejor preparados para que no nos afecte tanto y poder estar de regreso lo más pronto posible, y tratar de hacer esto un torneo lo más normal que se pueda.
Sí, dentro de lo que cabe, claro. Fer, cuando puedas ya salir de tu casa, ¿cómo va a ser tu proceso de regreso para subir las defensas, para volver a tener la oxigenación adecuada?
Pues, afortunadamente cumplí con toda la pretemporada, entonces no será otra vez volver a arrancar de cero, será pues como cualquier lesión, ¿no? Que te dura ahí un par de semanas y es volverte a poner a punto. Hoy pues tenemos la fortuna también de que mucho se puede trabajar a través de videollamadas, etcétera, etcétera. De hecho, ayer empecé con un trabajo ahí mucho más leve, pero hoy ya empecé un poquito más fuerte físicamente, como de energía y de fuerza. Me siento bastante bien, lo hice sin problema, pero sí el tema del ahogo y la respiración, como dices, sí se siente una diferencia, algo importante, pero pues bueno, también es parte de esto, pues del proceso de la enfermedad, y es normal. Al final tengo que trabajar acá aislado lo mejor posible, obviamente sin exigirnos al máximo, porque pues hay una deuda de oxígeno por el tema de los pulmones, pero creo que después de la gran pretemporada que se hizo, con este mantenimiento que yo puedo hacer desde casa, me va a ayudar muchísimo a que a lo mejor me tarde una semana máximo en poder estar a punto para poder jugar.
Nos acompaña Fernando Navarro, futbolista del Deportivo León y también de Selección Nacional en ESPN Radio Fórmula. Última pregunta de mi parte, Fer. ¿Platicaste con Nacho Ambriz, con Jesús Martínez? Llévame a esa conversación. ¿Qué te dijeron? Nos queda un minuto para ir a la pausa.
Pues nada, realmente más preocupados por cómo estaba yo y mi familia, sobre todo. Afortunadamente ellos están bien, uno de mis niños sí anduvo como con gripita, un poquito inquieto, medio le subió la calentura un poco, pero hoy ya está muy bien. Afortunadamente a los niños no les pega tanto, entonces de parte de los dos, de Nacho y de Chichín, más que nada, viendo cómo estaba yo, no me preguntaron más que ni de fútbol ni nada, simplemente cómo estaba, si necesitaba algo, estaban a la orden y se pusieron a mi disposición en ese sentido, como siempre lo ha hecho León en ese sentido, y Nacho pues ni se diga.
León, que empató con Chivas en el primer partido de la primera jornada. Fer, te agradecemos muchísimo que en estas circunstancias nos contestes el teléfono, y un saludo también con mucho afecto a tu papá, y gracias sí, por tomar esta llamada, que te vaya muy bien.
No, muchísimas gracias, con un mucho abrazo. Gusto, si quieren nos quedamos aquí tres
minutos. Tienes tiempo de sobra, perfecto.
Exacto.
A todo ayuda, que te mejores.
Ayuda cocinando algo en la casa, Fer, no seas.
Ándale,
no,
buena.
Ya con una buena lucha para empezar.
A todo dar, buena forma de invertir el tiempo ahora que estás ahí. ¿Estás en cama o te mueves dentro de tu casa?
No, la verdad es que preferí rentar un Airbnb y me vine aquí solo para estar más tranquilos todos.
Para no contagiar, claro, correcto,
sí.
Correcto, correcto, Fer, muchas gracias por tomar esta llamada.
Gracias, saludos a todos.
Un abrazo.
Que te vaya muy bien. Fernando Navarro, recluido por COVID-19 y pronto estará de regreso, Dios mediante, en las canchas. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Hay dos maneras de encontrar positivos, ¿no? Los positivos a los que tú sospechas que pueden llegar a estar positivos porque tienen sintomatología, y les haces una prueba con esta sospecha, esperando que sea positiva. Y la otra son los protocolos de pruebas continuas o periódicas que hacemos cada semana, ¿no? Con estos protocolos, pues lo que pretendemos es encontrar, o con estas pruebas lo que pretendemos es encontrar este grupo de jugadores o de personas dentro de la institución que estén contagiadas de virus y sean asintomáticas, ¿no? Y que no tengamos pues ninguna pista que seguir para detectarlas. Una vez que salen positivos, lo primero que hacemos es, por supuesto, aislarlas en su casa. También se encuentran todos los contactos, ¿no? Que hayan dormido con ellos en el hotel de concentración o cualquier otro tipo de situación en la que hayan estado muy juntos, compartido sesión de gimnasio, por ejemplo, compartido mesa de comedor. Los aislamos también a estos contactos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, a estos contactos los dejamos aislados y hacemos una prueba 4 días después de que le hicimos la prueba a el que salió positivo, ¿de acuerdo? Una vez que el que salió positivo se va a su casa, diario 3 veces al día nos comunicamos con ellos y les hacemos llegar un termómetro, un oxímetro y medicamento que necesiten por si están sintomáticos en algún momento, ¿no? Porque el jugador en un momento dado puede estar asintomático y luego convertirse pues en sintomático. En este caso, también lo que hacemos, por supuesto, es otras pruebas de seguimiento. Si el jugador necesita que le hagamos una placa de tórax, se le hace. Si necesita que le hagamos un dímero D, que es una prueba para ver cómo está la coagulación, se le hace también.
Y en el caso de Oribe Peralta, que por ahí, bueno, no nos enterábamos, ¿no? Que presentó algunas molestias que llamaron la atención y prefirieron no arriesgar a hacer pruebas concluyentes y demás. ¿Cómo está Oribe ya para lo que siga para él?
De acuerdo. Oribe empezó con síntomas respiratorios superiores. Lo aislamos y lo estamos estudiando. No descartamos que pueda ser COVID. Podría ser, ¿de acuerdo? Entonces, lo aislamos. Aunque tuviéramos una prueba negativa, esto no nos quita la sospecha, porque puede haber falsos negativos o falsos positivos en su caso, pero no vamos a descartar esto hasta que no se haga una investigación exhaustiva. El jugador, hasta que no tenga que no esté libre de síntomas por lo menos 3 días, no podrá regresar a entrenar.
Es la voz del doctor Jaime Figueroa, jefe de los servicios médicos de las Chivas, director de ciencias del deporte del equipo Guadalajara. Finalmente sí dio positivo Oribe Peralta. Y Jesús Bernal, gusto en saludarte. ¿Cómo sigue el Cepillo Peralta allá en Guadalajara?
Saludos, Beto. Buena tarde para ti, para la gente que nos sintoniza. Pues recuperándose de este tema junto con sus otros 4 compañeros que también dieron positivo por COVID: Alexis Vega, Fernando Beltrán, Ronaldo Cisneros que son de los elementos que han estado ahí, al igual que Uriel Antuna, que estuvo en el ojo del huracán en los últimos días, y bueno, pues descartados, ¿no?, para el enfrentamiento del fin de semana por esta situación. También no podemos olvidar el caso de Luis Fernando Tena, que él ha tenido un progreso y un avance, tomando en cuenta que fue detectado desde la semana anterior el flaco con el tema del COVID. A él le realizaron el día de hoy una prueba, la cual salió negativa, y están a la espera de una segunda para que entonces sí pueda reintegrarse al trabajo. De esta forma, cabe la posibilidad, si su segunda prueba sale negativa, que el próximo domingo esté en la banca dirigiendo contra Santos de Tocco.
Correcto, correcto, Jesús. Entonces ahí está Oribe y pues los que se acumulen, desafortunadamente, pero vamos a ver si vuelve pronto el veterano atacante del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Quieres decir algo más, Jesús?
Sí, nada más comentarles rápidamente que el Guadalajara va a cambiar su protocolo de viaje a raíz de que los infectados, entre los tres infectados primeros de COVID, que fueron Antuna, Beltrán y Ronaldo Cisneros, convivieron con otros compañeros en las habitaciones en aquella final de la Copa por México contra Cruz Azul. Para el juego contra Santos, Chivas hará modificaciones en su viaje. El primero, volarán en charter. Ya no lo harán en avión comercial para evitar el contacto con otras personas. Sí. Y número dos, serán habitaciones separadas para cada futbolista.
Correcto, correcto, Jesús. Pues sí, es una manera de
tardaron, minimizar, ¿verdad?,
el riesgo del contagio. Muchas gracias, Jesús, por la información.
Buena tarde.
Buenas tardes. Fíjate, Bernal en Guadalajara, John.
Fíjate, Beto y Ciro, que yo sé que, por ejemplo, la NFL, que está con la posibilidad de comprar 5 millones de pruebas, quiere comprar 5 millones de pruebas, y lo que más les interesa es ver si hay alguien que ya tenga más avanzada la prueba, y si te dice es no, ya es no, porque ese es el gran problema que hay con estas pruebas. Hay un posible hasta 40% de que te diga no y le tienes que hacer otra prueba porque no es seguro esa prueba. Entonces creo que es algo que está viviendo el fútbol mexicano, ¿no? Estas pruebas tienen mucho margen de error, entonces es una tras otra, y lo que vengo diciendo, y gasto tras gasto tras gasto, sí, más claro. Vuelos charter. Chivas ahorita con el billete que le entró de Telemundo y en México con Easy, TV Azteca y Televisa, creo que arreglaron el tema económico sin la menor duda.
Sí, y lo que mencionan de las habitaciones individuales, pues eso también te va a llevar a un gasto mayor. Cuando estás gastando en charter, pues es también más dinero, y no tienes recuperación por taquilla. Que vaya, yo sé que la taquilla no tiene el peso que hace 2 décadas, por ejemplo, pero de todas formas son menos ingresos los que estás percibiendo. Entonces, pues sí, es una situación realmente complicada para todos, para cada equipo de la primera división.
Exacto, nos decía Marco Garcés hace unos días que pues ha venido a menos, y lo confirmaba Paco Gabriel aquí en el programa, el aspecto de la taquilla, que como apunta Ciro, en otras épocas sí era un ingreso muy importante para las instituciones deportivas del balompié mexicano.
Pero Beto, fíjate, Tigres, su mayor ingreso...
Es que se siempre llena, ¿no? Claro.
Es la taquilla, entonces...
Los pocos que llenan, claro.
Por ahí Tigres puso una pantalla que ya la habían pagado, pero no hay movimiento, es decir, hasta... No,
claro.
O el América, que le entró una lana por prestar a Renato, pues quieren a alguien que sea de tema, ¿no? Este jugador, Arteaga, que por cierto ando contactando a ver si Gerardo Arteaga nos toma la llamada ahorita en el programa, me dicen que el equipo que de Bélgica pagó 3.5 millones de euros por el 80% de la carta. Entonces, sí, al Grupo Orlegui, pues imagínate esos 3 millones y medio de euros, lo que le sirve ahorita en la pandemia para pagar nóminas.
Sí, mira, nada más del tema de la taquilla, desde luego que cada caso es diferente, ¿no? Habrá equipos que les represente menos la taquilla por el precio de los boletos, por la plaza, porque vaya, Tigres podría llenar 2 estadios iguales al que tiene si eso estuviera disponible, ¿no? Por la gran demanda que existe. También Monterrey, que tiene palcos nuevos, que puede vender a un precio más elevado. Uh-huh. Alguna vez me lo explicó Luis Miguel Salvador, hace algunos años había 3 grandes partes, 3 grandes pedazos de pastel para efectos de recuperación de ingresos. Una tercera parte, más menos, taquilla. Otra tercera parte, derechos de televisión. Otra tercera parte, toda la parte de publicidad estática, patrocinios, venta de camiseta, etcétera, etcétera. Pero imagínate, si fuera así en esa proporción, es una mesa que debería tener tres patas, le estás quitando una. Así de dramático puede llegar a ser, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y en la grabación de esta mañana de Fútbol Picante platicábamos con John acerca de el cambio dramático en la economía y cómo hay jugadores veteranos como un Arellano que tiene 33 años o un Nurse que tiene 36 años están jugando la primera jornada del fútbol mexicano porque definitivamente no hay estos desembolsos enormes del pasado.
Y tienes un Jair Pereira que hoy le pregunté que todavía no tiene equipo. Tienes jugadores que llevan una buena carrera, con gran calidad, que ahorita se quedaron sin chamba. Tienen hasta
que están acostumbrados a ganar bien, ¿no?
Que estaban acostumbrados y no todos es la Jonathan Orozco de que, bueno, ayúdame, vete a Tijuana, te dan un año más. Tala, también te pueden dar otro año para llegar al Mundial de Qatar si te vas finalmente a Pumas, antes era Tijuana la opción. Entonces, son nombres que conocemos que no están saliendo a la luz pública, pero se están quedando sin chamba,
¿eh? Afectados por esta situación económica. Ayer el Monterrey le ganó al Toluca, una reacción toluqueña en este partido, un Sambuesa que está llamado a ser el conductor, el armador, el cerebro, el creativo del equipo rojo de Toluca con sus variaciones de temperamento de siempre, el talento de siempre también, pero a final de cuentas Ciro se acaba imponiendo Monterrey, que tiene un plantelazo en el fútbol mexicano.
Eso te iba a decir, cuando estás en semana uno, que la pretemporada fue como fue, no entro en detalles, porque se nota que están faltos de ritmo, no están en su tope en la parte física. Bueno, cuando todo eso se convierte en un factor en contra, la cuota de calidad ahí está. Y la cuota de calidad que tiene Monterrey es sólida, muy sólida. Hay que ver el gol que anota Carlos Rodríguez. El gol que hace al minuto 29 es una definición exquisita. Dos goles de Rogelio Funes Mori. Qué gusto ver de regreso a Avilés Hurtado después de 10 meses de ausencia. Y ojo que Toluca tuvo la primera clara al minuto 8, medía mano a mano con Hugo González y Gallardo, que también atraviesa
por un buen nivel. Pelota, ¿no? Ciro, en esa.
Sacó, sí,
respondieron bien en el segundo tiempo, ¿no, Ciro? Y como que parecía que tenían chance del empate.
Sí, lo que digo es que la primera clara fue de Toluca y la sacó sobre la raya Gallardo. Me encanta Gallardo, está cada vez mejor.
Y no sé si les pasó a ustedes, pero cuando ves ayer la transmisión y ves un estadio tan padre, tan diferente para el fútbol mexicano y lo ves vacío, no sé, como que entra un sabor de boca de lo difícil de lo que estamos viviendo, ¿no? Como que
como que
te cae el 20 y pareciera
es deprimente.
Sí que y creo que todos tenemos que tener mucha fuerza porque de repente te quejas que te duele algo, te sientes mal de algo y quizás mucho es la parte mental, ¿no? No sé, a mí ayer ver el estadio vacío me llegó de decir, qué tristeza, y luego vi el Dodgers, nuestros peleando, fabuloso el partido, también un estadio vacío, no sé, como que son cosas que de repente dices, ya que pare esto, ¿no?
Nos está tocando vivir una época muy, muy especial, muy rara, muy diferente, también vinculada a esta situación a los eventos deportivos a nivel mundial. Vamos a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula.
Vuelve la Champions. Vuelven los colores de la magia, los goles y las celebraciones. Vuelven los partidos de octavos de final que terminarán de pintar el cuadro de 8 equipos que irán a Lisboa para definir un campeón. Vuelven los colores del buen fútbol, los colores de la Champions. Los octavos de final, este 7 y 8 de agosto, por ESPN.
En Office Depot tenemos las mejores promociones. 30% de descuento en los artículos escolares que quepan en tu carrito. Office Depot, expertos en regreso a clases. Válido al 31 de julio.
El día de ayer concluyó la jornada número 1 del torneo de clausura 2020 en la Liga MX. Y por lo pronto hay varias conclusiones que podemos hacer. La primera es que será complicado llevar a buen término este torneo. Esta jornada inicial tuvo que jugarse en el transcurso de 5 días debido a algunos contagios por COVID-19 y a problemas climatológicos. Por otra parte, parece haber quedado claro que aquellos equipos con mejor plantel, como es el caso de Tigres, de Monterrey, de América y Cruz Azul, tendrán en estas condiciones extraordinarias aún mayor ventaja sobre el resto de los participantes de cara a la fase final del torneo. Y por supuesto, también es evidente que a todas las escuadras, sin excepción, les habrá de costar trabajo alcanzar su mejor nivel. Seguramente irán administrándose y buscando encontrar su mejor forma futbolística de cara a la recta final para llegar a una liguilla que tendrá a 12 participantes jugando su mejor fútbol.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Hace unos días, Ciro, le preguntabas a Marco Garcés, el director deportivo del Pachuca, por Pizzuto, que finalmente se va al fútbol de Francia. Ese día no quería Marco soltar prenda, pero a final de cuentas se internacionaliza otro chavo del equipo de Pachuca.
Sí, el problema, y entiendo por qué no quiso hablar mucho al respecto Marco Garcés, es que aparentemente no le va a tocar nada a Pachuca más que los derechos de formación. Su contrato había vencido y se estaría yendo como jugador libre. Estamos hablando de un futbolista que fue destacado con el equipo mexicano sub-17 y todo apunta que Lille se lo estaría llevando. Él tiene la ventaja del pasaporte europeo, entonces cuenta como comunitario.
Eso vale oro.
Vale mucho, sí, por supuesto. Y tal parece que su padre es el que ha estado tratando de agilizar esta contratación. Sí. Entonces, pues sí, es alguien más del semillero de Pachuca que estaría yendo a Europa, pero aquí creo que no va a salir muy beneficiado del movimiento el equipo de los Tuzos.
Y yo quería aprovechar para mandarle un abrazo a Memo Cantú, que dio positivo. Me dice que síntomas leves, pero está aislado, ¿no? Entonces también, yo sé que la prioridad son los jugadores, pero la directiva, cuerpo técnico, utileros, toda la gente que está trabajando alrededor de este torneo Guardianes, no sé, a veces yo me quedé con la idea, por ejemplo, todas las producciones que se van a empezar a hacer, no solamente de ESPN, pero en Estados Unidos, le están pidiendo a todos los empleados que van a un estadio a hacer NBA, próximamente NFL, tienes que hacer una prueba de COVID 24 horas antes. Una vez que te digan que estás bien, puedes ir al estadio, ¿no? Entonces, también quizás, yo sé que es muy costoso, pero ¿cuántos están yendo a producir estos partidos de fútbol que vemos en la tele, colegas nuestros, que no le están haciendo la prueba, que no tienen tanta protección y están arriesgando el pescuezo, ya sea de camarógrafo, de productor, de director de cámaras? Hay que aplaudirles a todos ellos, que a veces no hablamos de aquellos que nos están llevando las imágenes, ¿no?
Sí, buen reconocimiento, muy oportuno, John. El América podría tener a Sergio Díaz, el paraguayo de 22 años, ya que se fue Renato Ibarra. Tú decías que buscan a alguien a préstamo y pudiera ser que este joven guaraní, que ya estuvo en la institución del Real Madrid, que después lo mandaron al Castilla, que es la sucursal del Real Madrid, podría llegar a final de cuentas, John, al conjunto del América.
Sí, mira, yo creo que quedó claro después del torneo que no le fue bien al Piojo. Él pidió, Renato sí lo querían, es decir, todo lo que pasó y todo lo que se hizo fue con la idea de que Renato se quedara. Ya sabemos qué pasó, a final de cuentas se fue al Atlas, pero sabían que Renato era un jugador en la cancha difícilmente de reemplazar. Entonces, pues tienes que encontrarle la forma, y más si el Piojo se ha dado cuenta que necesitan extremos y necesitan velocidad por las bandas, ¿no?
Sí, lo platicamos también la semana pasada con Santiago Baños en una larga entrevista que nos concedió en este mismo programa, y nos decía Santiago que están buscando ciertamente una última incorporación. Tampoco es que vayan desbocados a hacerlo. Puedo imaginarme las condiciones en que estarán buscando esa alternativa para tomar el lugar de Renato Ibarra en cuestión de precio, las tres B's famosas, ¿no? Bueno, bonito y barato. Y si es a préstamo, como decías, mejor. Entonces, vaya, cuando es un grupo de scouts como el del América que encontró a Viñas por el precio que lo consiguió, y ya viste la clase de jugador que es, y así han metido dos que tres batazos de hit, lo pueden volver a hacer, ¿no?
No sé si vieron los tiros libres, que cómo se paraba y se formaba el América de una manera diferente. Yo sé que al América,
agachándose, dicho, algunos.
No, ha llegado una tecnología, por eso quieren cambiar las fuerzas básicas. No es que no quieran al Capitán Furia, pero hoy hoy hay empresas que te dicen, a ver, ya no te hagas bolas, usa este programa de computación, así tienen que ser los chavos, mídele a los chavos su potencia. Es decir, creo que la América, como en su momento empezó a hacer los Santos, está muy avanzado en ese tema de, pues véndeme programas y tecnología. Y esa tecnología les ha ayudado, Ciro y Beto, en contratar bien, ¿eh?
Uh-huh. Oye, ¿y no quieres hablar de NFL, John? Estoy, sí, te mando que... y te mando mensajes y no me pelas, mano.
Pero, me acaban de mandar información, Ciro, fresquita.
Órale, para aprovechemos NFL, ya, aprovechen madruguete, tenemos 2 minutos, échele.
La NFL le ha pedido a los equipos hacer un protocolo de sana distancia. ¿Cómo le vas a hacer teniendo público? Y solamente es el 18% de la capacidad. Y hace ratito una fuente en un equipo me dice, mira John, hay de todos colores y sabores, actualmente el 20% de la gente que tenía un boleto para esta temporada ha pedido un reembolso, el 80% dice no te preocupes, me quedo con el 2021 y me vas a dar algunos regalitos y estoy feliz. Los Jefes de Kansas City, como era de esperar, solamente 2% han pedido el reembolso, 98% dice, bueno, para el año que entra no te preocupes. Sí. Los Tejanos, déjame decir, los Tejanos de Houston, cuando anuncian justo en la pandemia en Houston, 50% de la gente quiere que se regrese el dinero. Entonces te hablo un poquito de cómo está el termómetro para la próxima temporada. A mí me preocupa, Ciro. Yo creo que estamos 50-50 que se pueda llevar a cabo la temporada, ¿eh?
Bueno, mira, yo creo que va a ser una temporada irregular, va a ser una temporada desigual, imperfecta, con algunas injusticias y con mucha seguridad incompleta. O sea, no me extrañaría que no se completen los 16 partidos por equipo, que veamos por ahí nada más 10, 11 juegos o tal vez menos, qué sé yo, pero hay que estar listos para todo, ¿no? Siguen dándose las bajas día con día. Y bueno, dentro de todo esto, nada más quería agregar de lo que tú decías. Sí, los equipos pueden poner este tipo de protocolos y decisiones para tener un cierto porcentaje en la tribuna. Pero, como dices, organigrama mata póker, dices, ¿no? Es tu dicho popular. Bueno, si llega el gobierno del estado y te dice, como en Nueva Jersey, vas sin gente, pues vas sin gente. Entonces ahí se impone lo que diga el gobierno. En otras notas nada más, y lo podremos ampliar en NFL Live hoy a las 5 de la tarde, Joey Bosa firmó una extensión de contrato con los Chargers, 5 años, 135 millones de dólares. Es el segundo contrato más lucrativo en la historia para un jugador defensivo, solamente lo supera Khalil Mack. Y por último, ay, las declaraciones de Aaron Rodgers estuvieron buenísimas. Sí. No sé si ya las pudiste escuchar, John. Dijo que cuando se enteró que los Packers habían reclutado a Jordan Love, directamente se fue a tomar un shot de tequila. Me imagino de dónde pudo llegar esa botella. Pero no le hizo ninguna gracia. No lo hizo ninguna gracia. Es la primera vez que lo escucho hablar con tal honestidad del tema.
Les cuento una anécdota. Cuando a McCarthy lo corren los Packers, fue el domingo que perdieron en casa contra Arizona, y era cumpleaños de Aaron Rodgers, y sé que mataron medio pomo de tequila del que le he regalado. Entonces, tengo sospechas que Domingo Beckman Legorreta está presente en su casa.
Muy bien. Bueno, de eso hablaremos.
Con el famoso Dobel.
NFL Live.
Perfecto. Vamos a saludar con mucho gusto a Jorge Eduardo Sánchez. Jorge, qué gusto saludarte. ¿Cómo surgió el conato de bronca en el duelo entre Dodgers y Astros del día de ayer?
Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues es un asunto que se ha venido manejando en los últimos meses debido pues a lo que ocurrió en la Serie Mundial de 2017, en la temporada de 2017, cuando Astros comenzó con este asunto del robo de señas, utilizando tecnología prohibida en Major League Baseball, y bueno, cuando se da a conocer esta situación en la temporada muerta entre 2019 y 2020, pues evidentemente generó una animadversión generalizada contra los Astros, de fanáticos, de equipos, de peloteros, de directivas, y Dodgers es el principal afectado, porque ese equipo perdió la Serie Mundial de 2017 precisamente contra Astros, y atribuyen esa derrota al robo de señas. Y en algún determinado momento hicieron saber que les iban a cobrar la afrenta a los Astros, ya sea con con victorias en el terreno de juego, ya sea con pelotazos, mostrando pues su molestia al respecto, y bueno, pues con justa razón. Los Dodgers también tienen su punto a favor, y ayer Joe Kelly, un lanzador relevista de Dodgers, entró al juego con una situación particular de poca gente en base, con una ventaja de 3 carreras, y daba la impresión de que estaba sumamente descontrolado. Vino por ahí un lanzamiento muy cerca de la cabeza de Alex Bregman, luego el ponche a Carlos Correa, se terminan diciendo algunas cosas, hay una burla de parte de Joe Kelly, y luego se vaciaron las bancas. Pero todo tiene que ver con ese asunto del robo de señas y el cobrar facturas a los Dodgers por lo ocurrido con el robo de señas.
Exacto, hay antecedentes, definitivamente. La pandemia está afectando muy especialmente al béisbol. ¿Cómo esperas, Jorge, que se den las cosas en las próximas semanas?
Bueno, como bien apuntas, Beto, la situación de Miami pues es un desastre. Cuando arrancó la temporada era prácticamente el epicentro de la pandemia, y Grandes Ligas no quiso concentrar a los equipos en una sola sede. Decidieron jugar de manera normal, pero a puerta cerrada, como estamos observando. Y ahora Marlins tiene a la mitad del equipo con coronavirus, no van a jugar hasta el próximo lunes. Ya era un calendario apretado de 60 juegos, y ahora que sigue, pues son dobles carteleras, y ya está pidiendo la Asociación de Jugadores duelos de 7 entradas para las jornadas dobles. Filadelfia jugó con Marlins, están sin jugar también, nadie quiere ir a Filadelfia o a Florida. Obviamente la temporada está en riesgo si esto se comienza a extender a otros equipos. Por el momento sigue, Major League Baseball no quiere parar. La NBA está dando una lección de cómo se debieron hacer las cosas, a pesar de que su burbuja está en Florida. No sé, la NFL parece también no aprender de lo que pasa con Grandes Ligas, y van a jugar cada quien en su estadio. Veremos qué pasa, ojalá se controle. Miami tiene que estar en cuarentena, hay que presentar 2 exámenes negativos a COVID-19 con diferencia de 24 horas para reincorporarse a la actividad. Medio equipo con coronavirus en los Marlins, pues algo se hizo mal. Y evidentemente, reitero, si esto comienza a extenderse a otros equipos, van a parar, y obvio la salud está por delante, y es algo que le empiezan a cuestionar a Rob Manfred, el comisionado de las Grandes Ligas.
Jorge, un abrazo, siempre un gusto escucharte. Pat Mahomes, como sabrás, al día de hoy es jugador más valioso del Super Bowl, firmó un contrato récord en la historia del deporte mundial con sus $503 millones, y ahora también es socio del grupo de dueños de la franquicia de los Reales de Kansas City. Hombre, nada mal para no haber cumplido ni 25 años de edad, ¿no? ¿Qué tanto adquirió del equipo? ¿Qué ha habido de nuevo en el entorno de los Reales de Kansas City? ¿Cómo fue tomada esta noticia en Grandes Ligas?
Pues la verdad, con beneplácito, porque pues es una inversión procedente de un atleta en activo, de un joven que tiene relación con el deporte, particularmente con el béisbol por su señor padre, que era un pitcher de los Mets, entre otros equipos en las Grandes Ligas. Aunque no tiene una gran participación en cuanto a acciones, pues es uno de los dueños, ¿verdad?, de los Reales de Kansas City, y este es un equipo que está en plena reestructura, podrá tomar decisiones, podrá meter las manos Pat Mahomes, está en reestructura porque ganaron la Serie Mundial hace apenas 5 años, pero pues la verdad es que fue recibido con aplausos, con gusto. Siempre sabemos que son muy cuidadosos en las Grandes Ligas con respecto a los dueños, a los socios, a entender perfectamente quiénes son las personas que están metiendo dinero a todos los equipos. Y en este caso, lo de Pat Mahomes cayó muy bien. Vamos a ver qué representa para la ciudad. Él, sabemos que es un símbolo con los Jefes de Kansas City, y quiere permear a otras situaciones dentro del deporte profesional. Pues es un ídolo, lo ha hecho todo bien prácticamente con los Chiefs desde el inicio de su carrera, jugador más valioso, ganador del Super Bowl, tú conoces mejor su carrera en la NFL, y ahora se espera que este muchacho pueda llevar también su talento como directivo a Kansas City y tomar decisiones importantes, pero ese equipo no va a ganar en un rato, no sé, 2, 3, quizás 4 años.
Ok, muy bien.
Jorge, por último, ¿qué nos cuentas del pitcher mexicano que llega al equipo de los Astros de Houston?
Ay, 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 pues Héctor Velázquez ya lleva un rato en el deporte, es un veterano, pero apenas tiene 31 años, es un veterano joven. Héctor Velázquez es un pitcher que abrió muchos juegos con los Medias Rojas de Boston en su momento, un lanzador consistente, no tiene la gran velocidad, pero es un buen pitcher, es un lanzador muy inteligente, y Houston está pasando por un problema muy serio, muy, muy serio en el bullpen. Tiene 8 novatos, han debutado 4 jóvenes en esta campaña y apenas va una semana de temporada. Entonces, pues están desesperados por ayuda. Velázquez les va a ayudar mucho en ese sentido. Están buscando gente con experiencia. Es el tercer mexicano que estará con los Astros. Ahí está Urquidy, está Roberto Osuna. Ojalá le vaya muy bien a Héctor Velázquez, aunque pues ahora mismo es el equipo villano de las grandes ligas. Todos los ojos están centrados en Astros y cada vez que hay un pelotazo, un conato de bronca, pues la gente está festejando lo que ocurre contra el equipo de Houston por la situación del robo de señas. Entonces, pues a lo mejor no la pasa tan bien en ese sentido Héctor Velázquez, pero son las grandes ligas, hay que trabajar, hay que jugar. Él tiene la experiencia para hacer un buen trabajo y ojalá ayude también a este equipo de los Astros, que la está pasando verdaderamente mal en el terreno y fuera del terreno.
Jorge, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos, buenas tardes, compañeros.
Igualmente, buenas tardes, Jorge Eduardo Sánchez. En la línea está Gerardo Ulloa, el ciclista profesional campeón panamericano en 2019, de los centroamericanos en 2018. Gerardo, te saludamos, Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes también, espero estén bien.
Igualmente, Gerardo, ¿beneficia o perjudica un año más de espera de los Juegos Olímpicos?
Bueno, pues yo lo veo para mí como un beneficio. Creo que soy de los más jóvenes en la categoría Elite. El año pasado con mi primer año, este año pues era mi segundo año en la categoría Elite. Entonces pienso que el que se pospongan pues me puede dar un poquito más de ventaja, ¿no? En conocimiento, en aprendizaje, puedo seguir aprendiendo, puedo seguir mejorando muchas cosas que hay por mejorar. Entonces yo lo veo como una oportunidad.
Y en este confinamiento, ¿de qué manera te sigues preparando físicamente en tu deporte, el ciclismo?
Mi deporte, como saben, es el ciclismo de montaña. Entonces, por lo regular es practicado pues como tal en la montaña, en el cerro, en el monte. Entonces he podido seguir practicando sin ningún problema, he podido seguir entrenando, entonces por esa parte pues no he tenido conflicto, y pues por otro lado, en cuestión física, de acondicionamiento físico y lo que viene siendo más como entrenamientos de fuerza y cosas así, pues afortunadamente la clínica aquí, que es donde yo entreno en León, Guanajuato, pues me ha permitido igual, me ha abierto las puertas para poder seguir entrenando sin problema también.
Ciro, adelante. No escuchamos a Ciro. Bueno, a ver, realmente...
Aquí estoy.
Perdón, adelante.
Ahí está Ciro.
Una disculpa, había muteado. Y Gerardo, te quería preguntar, el serial de Copas del Mundo de la UCI estaba programado para septiembre, según tengo entendido, pero ¿hay planes de retomar actividad?
Sí, se tienen. De hecho, había salido un nuevo calendario, pero de ese nuevo calendario ya cancelaron las primeras 3 Copas del Mundo, que era Italia, Francia y Suiza, pero aún quedan 2 Copas del Mundo que son en República Checa, finales de ese mismo mes, y el Campeonato del Mundo a principios de octubre en Austria.
Correcto. Gerardo, te agradecemos muchísimo que hayas tomado la llamada el día de hoy.
Muchísimas gracias, gracias a ustedes, espero estén bien, hasta luego.
Igualmente, buenas tardes, luego. Gerardo Ulloa, ciclista de montaña.
Ahí. John. Ahí les van 2 rápidas. Damon Williams, venga, el corredor campeón con los Jefes de Kansas City, acaba de decidir que no va a jugar con Kansas City la próxima temporada. Otro jugador más que decide. Y me he enterado de buena fuente que la selección mexicana, ven que ya habían anunciado que va a jugar en octubre en Holanda. Va a jugar un partido en Madrid, España también. No es contra España. No sé si van a traer una selección sudamericana a jugar allá, como pasó una vez un Chile-México en Barcelona, una selección africana. Lo que sí sé es que México jugará en Madrid en octubre, cuando vayan a jugar también.
Buena nota, John. Ya sabremos si en el Wanda o en el Bernabéu más adelante. Gracias por la información, John. Estamos llegando al final. Gracias por acompañarnos, Ciro. John, buenas tardes. Que les vaya
gracias.
Muy bien. Hasta mañana.
Eddie.
Provecho con el chilpachole.